Yolanda González es la directora del IDEAM, dice el presidente Petro, producto de las lluvias que vienen, estamos pensando en la emergencia económica. Doctora González del IDEAM, buenos días.
Buenos días para todos.
Doctora González, ¿qué tan grave, cuándo arranca la temporada de lluvias?
Básicamente la temporada de lluvias inicia a mediados de septiembre y se extiende hasta mediados de diciembre. Esto especialmente, zona andina, porque si hablábamos de temporada de lluvias en la Orinoquia, estamos en la temporada de lluvias de allí, de la región oriental. Región pacífica, pues permanentemente durante el año tenemos precipitaciones significativas, que con el fenómeno de la Niña las lluvias previstas estarán sobre lo normal y han estado sobre lo normal desde finales del mes de febrero.
Sí, la temporada de lluvias, la que usted dice comienza ahora en septiembre, ¿a qué zonas del país le va a pegar más duro, doctora Yolanda?
Según los modelos de predicción climática del IDEAN, están indicando que las precipitaciones más significativas en septiembre en la región andina se prevén precipitaciones sobre lo normal hasta el 40% de los registros históricos que tenemos para Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. En la región Caribe son posibles precipitaciones significativas en La Guajira, en Cesar, Magdalena, Atlántico y sectores de Sucre. Pacífica, en el litoral de Nariño, en sectores del occidente del Valle y del Cauca, y en la Orinoquia, especialmente en los piedemontes de Casanare y de Meta. Este es en septiembre. Octubre es el mes más lluvioso del año climatológicamente, y el modelo de predicción climática, con unas probabilidades de que tengamos lluvia sobre lo normal, especialmente en la región andina hasta un 30%, la región Caribe de igual manera son 20%, y en el mes de noviembre, porque a medida que nos vamos avanzando a la situación de la temporada de lluvias noviembre-diciembre, vemos que la recurrencia de la probabilidad de lluvias sobre lo normal siguen siendo en la región andina y en la región Caribe, en las más significativas. Sí. Los se están corriendo permanentemente y se están actualizando.
Sí, doctora González, ya sabiendo que ese porcentaje, esa fuerza de estas lluvias puede ser hasta un 30% superior a lo que ha ocurrido, aún hay tiempo de prever, de tener unas recomendaciones, sobre todo en esas zonas inestables o de lluvias. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones?
Podemos hablar en términos de los niveles de los ríos en primera instancia. De ríos como el Magdalena y el Cauca recogen las aguas de los ríos y las quebradas de todo el país, de la cuenca alta, de la cuenca media, y a medida que van llegando a la región Caribe, allí llevan todo el acumulado, no solo de días, sino de semanas y de meses. Recomendación muy especial para la cuenca baja del río Magdalena, que está en alerta roja. La zona de La Mojana sigue en alerta roja permanente. Hacia el Golfo de Urabá mantenemos alerta roja. Se han incrementado las alertas rojas hacia el sur del Chocó, en sectores de Antioquia y en sectores de norte de Santander, en cuanto también a crecientes súbitas. De los últimos días han incrementado estos niveles de alertas. Y por otra parte, vamos a hablar sobre el tema de los suelos. Los suelos está asociado a condiciones de saturación de los suelos, dada la persistencia de las lluvias, dado que la Niña no nos permitió bajar los niveles en junio, sí, julio, agosto, segunda temporada de menos lluvias en el país. Ella no se dio significativamente en algunas regiones y los suelos están muy saturados. Mm. Tenemos alertas significativas en Chocó, alertas naranjas y rojas de deslizamientos en sectores del Valle, en Antioquia, en Norte Santander, en sectores de la región andina, mantenemos alertas.
Comparado con el invierno del 2010, que fue terrible, que fue el de las grandes inundaciones, inclusive en Bogotá, en el norte de Bogotá, este invierno que está a punto de comenzar, ¿qué tanto más va a ser?
Condiciones previstas en precipitaciones están asociadas a volúmenes de precipitación significativas, dado que son los dos meses más lluviosos del año. Puede ser que tengamos algunos días soleados y secos, pero en unos intervalos las ondas tropicales y las condiciones propias de la temporada de lluvia nos pueden dar unas lluvias significativas. Lo que vemos es que el comportamiento de los grandes ríos en algunos puntos está están con niveles superiores incluso a los que tuvimos en el fenómeno de la Niña 2010 y 2011. De mantenerse esta tendencia, las probabilidades de que estos niveles sean significativos en los próximos meses son muy, muy, muy altas, dado los caudales que transitan por estos ríos y que no tuvieron como la oportunidad de descender a mitad de año.
Sí. Hablaban hace algunos días expertos de que el fenómeno de la Niña, que ya se está gestando y desarrollando, podría ser muy fuerte, incluso más que en otras oportunidades. ¿Por qué estamos hoy ante lo que podría ser, y nunca mejor dicho, la tormenta perfecta frente al invierno en Colombia, doctora González?
Tenemos varias componentes pericos oceánicos que están presentando no solo en el planeta, no solo en Colombia, sino en el planeta, y estamos en el trópico. Tenemos las condiciones del estado del tiempo, las condiciones propias de la climatología, luego tenemos un fenómeno de variabilidad climática que es la Niña, luego tenemos una recurrencia de eventos extremos de precipitaciones que hemos tenido y los hemos visto, como no solo en los últimos días, sino en el último mes también se han dado precipitaciones muy significativas en una sola tarde, en una sola noche, las zonas rurales, sino en las áreas urbanas, y a eso lo llamamos eventos extremos de precipitación, que rápidamente responden los ríos, pues porque están con altos niveles. Rápidamente las zonas inestables responden. Es la vulnerabilidad en la cual estamos expuestos y donde los modelos, tanto nacionales e internacionales, como los análisis propios, indican que el Océano Pacífico tropical está muy frío y que en los próximos meses, que coinciden con nuestra temporada de lluvias, mantener estas anomalías de aguas frías en el Pacífico que se ven reflejadas en lluvias significativas en Colombia.
Sí, doctora González, una última pregunta. Teniendo en cuenta el cronograma de lluvias, ¿estamos a tiempo o no de preparar, de tener un plan de emergencia, un plan de prevención para esto que se está previendo?
Doctora González. Las precipitaciones han sido y no han cesado a mitad de año, y las condiciones de variabilidad climática presentes y la recurrencia y la intensidad de eventos extremos, si bien en una región está seca, en otra región está lloviendo fuertemente, es un tema de estar muy atentos, sistemas de alertas tempranos, tomar medidas preventivas.
Estar atento, por supuesto. No, doctora González, la pregunta para usted como directora del IDEAM, que es el instituto que maneja el tema ambiental, es: ¿se necesita la emergencia económica o podemos prepararnos para la emergencia que viene?
Hay que responder en términos científicos en cuanto al fenómeno de la Niña y de las precipitaciones. Es hasta donde podría contestarles la pregunta.
Y eso espero, esa es la respuesta que le hago a usted como directora del IDEAM. ¿Cuál es su respuesta?
Se están tomando las medidas necesarias para poder enfrentar esta segunda temporada de lluvias que se espera sobre lo normal. Y que están algunos niveles de los ríos, niveles superiores e incluso a los que se presentaron en el fenómeno de la Niña 2010 y 2011, que su intensidad fue muy fuerte. Este fenómeno de la Niña ya lleva, según los índices oceanoatmosféricos, años, y que tenemos esa vulnerabilidad acumulada de 3 años y ya está a puertas de llegar la segunda temporada de lluvias.
Por eso, pero ¿están haciendo algo ustedes, las autoridades, en este tema para preparar a las regiones para la emergencia que viene, o estamos esperando a que llueva?
Tomando todas las medidas necesarias en el Gobierno Nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Ambiente, el IDEAN, acompañamiento permanente con información científica en los PMU, en los consejos de gestión de riesgo, en la información que se emite las 24 horas, los 7 días acá en el IDEAM.
Gracias, doctora González, por estos minutos. Es la directora del IDEAM hablando de la emergencia económica, de los superpoderes que anuncia el presidente Petro, quiere vía emergencia económica. Petro esta mañana está tuiteando nuevamente sobre el tema, Camila.
Sí, señor, y ha puesto un mensaje él, que ha compartido primero, Néstor, una noticia de CNN en español a propósito de las lluvias, y en este caso es de la sequía que se está viviendo en varias regiones de Estados Unidos, particularmente en el sur de California. Retuitea esa noticia Gustavo Petro y escribe: padecemos uno de los peores episodios hasta ahora conocidos en estos 3 meses. Todo lo que quede de presupuesto debe priorizarse en la atención de víctimas. De nuevo le pido a los alcaldes tener mapas de riesgo climático y establecer los comités de crisis climática en cada uno de los municipios para ampliar además la participación popular, anticipándose el presidente a las lluvias que llegan al país hasta diciembre.
Gracias, Camila. Son las 7:57. Felipe me dice, un oyente con razón, sí. Ojalá esta temporada de invierno no nos coja, esta es una frase del lenguaje común de la calle, no nos coja con los calzones abajo. Al final de cuentas, la emergencia es porque siempre pues nos coge con los calzones
pues
abajo.
Pues advertidos estamos, ¿no?
Sí, los alcaldes están advertidos también, ¿no? Es que la negligencia a veces hace sus travesuras.
De acuerdo. Los acompañamos desde Blue Radio, señor.
Néstor, sí, yo creo que tanto las declaraciones de la directora del IDEAM como la anticipación que ha hecho el presidente Petro de que se espera esta ola invernal mucho más fuerte que en otros años, hacen que por definición la emergencia económica no pueda decretarse, porque no va a ser un hecho sobreviniente o nuevo del cual no tenían información. Acá, ahora bien, si la van a decretar, sería útil, como decía Felipe al principio del debate, que nos digan para qué, porque si es para hacer traslados presupuestales, por ejemplo, del fondo del que se pagan los recreacionistas de presidencia para gestión de riesgos, magnífico. Pero si es para decretar nuevos impuestos y saltarse, digamos, el trámite legislativo que debería darse de cualquier nuevo impuesto, pues ahí sí hay unas dudas de fondo que hay que evaluar y que no debería el gobierno argumentar un hecho que supuestamente no era previsible para pasar una reforma tributaria de esa forma.
La buena noticia es que todos estos hechos, justificaciones, tendrán que ir a examen de la Corte Constitucional.
A eso me quería referir, Néstor. Siempre se necesita el control de constitucionalidad de estas medidas. O sea, se debe analizar, y precisamente la jurisprudencia de la Corte ya en el 2010 es muy clara en plantear que si algo se ve venir, o sea, que no es sobreviniente, que se puede prever y que se pueden establecer las herramientas, como lo señalaba Héctor con anterioridad, pues no se puede usar el artículo 215 de la Constitución,
que es el de la emergencia. Pero ahora, yo lo que creo que está intentando crear el presidente Petro es un eslabón, Néstor, que va así: muchas lluvias, luego se inundan cultivos, luego se producen menos alimentos, luego aumenta la carestía, luego al final se crea más hambre, porque finalmente él, cuando uno oye las declaraciones del día de ayer, lo que intenta es llegar a ese punto, al hambre, que es lo que siempre ha querido desde el 1 de marzo, cuando le dijo a usted en entrevista que efectivamente declararía una emergencia económica por el hambre. Entonces intenta como unir todos esos eslabones para generar una gran cadena que, por cuenta del fenómeno de la niña, entonces al final todos vamos a tener más hambre. Es difícil, de todas maneras. Yo espero pues que los magistrados de la Corte entren a estudiar eso con mucho detalle, con mucho cuidado, pues como les corresponde, pero son demasiados pasos para llegar desde lo uno, desde el fenómeno de la niña hasta el final,
sí, pero
que es el hambre.
Pero tal vez hagamos unas previsiones. Bueno, estamos hablando además hipotéticamente, pues porque el presidente apenas hizo un anuncio e incluso invitó a que se hiciera esta discusión que estamos dando y no se ha decretado la emergencia. Pero la Constitución tiene muchos límites realmente, ese artículo 215, bueno, y el 213 y el 214 que se refieren a estos temas es lleno de requisitos, y quería mencionar dos. Uno es que en el artículo 215 dice que esos decretos, las medidas que dicte el presidente, deben referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia. Es decir, que el presidente, por el hecho de decretar la emergencia, tampoco es que quede con facultades, sí, pero dictatoriales, como lo dijo Aurelio, sino que tienen que ser directamente relacionadas con la emergencia y lo que está atendiendo.
Pero si dice,
y en relación
pero si
con
dice,
el tema,
por ejemplo, Héctor,
de
está lloviendo mucho y necesitamos plata extraordinaria y por eso la creación, sí, de este o tal impuesto, ¿no? Por ejemplo.
Pero entonces ahí viene lo otro, que era lo que le quería mencionar. En relación con el tema de los impuestos, tampoco es que el presidente pueda decretar una reforma tributaria sobre texto de la emergencia. Mire usted lo que dice la Constitución. Dice que puede establecer tributos o modificar los existentes, pero en este caso las medidas dejan de regir al término de la siguiente vigencia fiscal. Es decir, que sería un impuesto excepcional y transitorio, salvo que el Congreso durante el año siguiente le otorgue el carácter carácter permanente, es decir, que si esos impuestos que se crean con la emergencia económica se van a convertir en permanentes, pues igual van a tener que surtir el trámite en el Congreso. Entonces, pues el gobierno tampoco es que se pueda saltar, digamos, ese debate democrático.
Aclaraciones, para decretar aclaraciones los impuestos. Y tengo aquí una gran cantidad de opiniones de oyentes de si están o no de acuerdo. Estamos haciendo este sondeo con la figura de la emergencia económica. El debate lo abre, lo plantea el propio presidente de la República. 8:10 a.m.